Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros también en esta tarde de domingo a la profesora Celia Morós. Ya nos acompañó el domingo pasado y estuvimos hablando entonces de unas jornadas que se habían celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid sobre feminismo y multiculturalismo. Hoy tenemos que anunciar también un curso que empieza precisamente mañana, día 18 de noviembre, sobre el tema de feminismo y filosofía, un curso que va a dirigir Celia Morós en Madrid, en el Colegio de Doctores y Licenciados, y que va a durar hasta el día 29 de noviembre. Y bueno, pues sobre toda esta problemática del feminismo, los que nos acompañaran la semana pasada, verían que ya habíamos entrado un poco en algunos de estos debates, tanto a partir de hechos concretos que han conmocionado en alguna medida a la opinión pública, como pues a partir también de esa realidad que yo creo que nos está ocurriendo un poco en las democracias liberales, ¿no? Es decir, habíamos hecho unas democracias liberales donde nos habíamos acostumbrado de alguna forma, unos mucho antes que nosotros en España, por las guerras de religión, otros incluso por lo que fue de alguna forma nuestra guerra civil, que tuvo un fuerte componente religioso, de intentar neutralizar que el elemento religioso no fuera un elemento que provocara una polarización en la vida pública, un cierto tipo de despolitización del sentimiento religioso, de privatización, de que no hubiera ese tipo de impregnación, de que no permeara todo. Y claro, ahora nos encontramos pues ante el hecho de la presencia de otras culturas, y en el caso concreto del Islam, que muchos pues nos advierten de que, claro, en el Islam pues se encuentra mucha gente que no es que tenga que tender necesariamente al fundamentalismo de ninguna manera, pero que sí es cierto que el propio drama de la inmigración, el propio desarraigo, la falta de sentido, la falta de vinculación a otro tipo de estructuras sindicales, políticas, de participación, escolares, pues hace que algunas o un grupo de estas personas pues se sientan de alguna forma que el elemento que les da arraigo, que les da sentido, pues se ha dicho por muchos, es la mezquita, y que de alguna forma la mezquita les hace plantearse pues un determinado tipo de identidad y en ocasiones pues un tipo, digamos, de vinculación, de lealtad al grupo, que hace que esas propias reglas no se puedan discutir. De todo esto hablamos la semana pasada, pero para volver a iniciar el debate nos habíamos quedado un poco en el tema de la religión, nos habíamos quedado un poco en aquel momento, en aquel debate del Bellas Artes, donde alguien preguntó por el papel de las religiones, donde Amelia Valcárcel habló de la perspectiva de que serán liberadoras, sobre todo cuando iban perdiendo su peso, de la necesidad de mantener el elemento privado. Pero claro, es cierto que justamente esta distinción público-privado, que es muy nuestra y que ha costado pues elementos importantes de luchas, es la que no se acepta desde ese tipo de culturas. Es decir, ese tipo de culturas, esa relevancia pública es imprescindible, es esencial. Y eso es lo que plantea la dificultad de que si son compatibles o conciliables el feminismo, que ha estado más cerca de la ilustración y del laicismo, con culturas que no es que estén exentas de esa posibilidad de acceder a la laicidad, pero que es cierto que en muchas ocasiones les cuesta mucho acceder a la laicidad. Entonces, en ese debate, que era un poco en el debate que nos habíamos quedado el otro día, quizá podríamos empezar por hablar un poco de ese elemento que tú pusiste mucho encima de la mesa, que era el problema de por dónde empezar, digamos. Es decir, unos dirían, pues empecemos dando realce sobre todo al multiculturalismo y pidamos al feminismo que se vincule como un grupo más dentro del multiculturalismo. Otras más bien dirían, no, ya está bien que el feminismo tenga que ir a la cola de las reivindicaciones y que de cada novedad le haga tener que abandonar sus posiciones, tiene que hacer una lectura desde el propio feminismo del multiculturalismo. Quisiera que en este segundo programa habláramos un poco de esa segunda perspectiva. ¿Cómo sería la lectura del multiculturalismo desde el feminismo?
Bueno, creo que como ya la semana pasada expusimos lo que debería ser un concepto crítico de identidad y un concepto crítico de cultura. ¿Y por dónde empezamos? Decías, Antonio, pues por dónde han empezado las cosas. El feminismo hace ya tres siglos que es, y empezó por dónde empezó, por el proceso de laicización, por el proceso de la ilustración. Tenemos ya nuestra propia tradición, tenemos ya nuestras posiciones muy establecidas. Entonces, cuando el feminismo parece que se reinvente por parte de algunos, como por ejemplo algunos Taylor y algunas de sus seguidoras, quieren reacomodar el feminismo dentro de una perspectiva multiculturalista. Entonces, claro, si las mujeres somos un grupo, entre otros muchos, por ejemplo, en Estados Unidos lo seríamos al lado de los chicanos, los negros, los minusválidos y las mujeres. Entonces, en la medida en que el referente conceptual de grupo en el que estos planteamientos multiculturalistas tienen es el referente de la etnia. En Estados Unidos fundamentalmente es así. Y entonces se siguen de ahí inmediatamente las paradojas de pensar a las mujeres al conjunto de las mujeres bajo el modelo de la etnia. Y este sería una de las derivaciones del feminismo de la diferencia. Es decir, la concepción entonces de una identidad femenina entendida como peculiaridad y que debería ser objeto de reconocimiento. Porque las políticas de identidad se autocomprenden y se plantean como políticas de reconocimiento. Entonces la paradoja sería, ¿existe verdaderamente una cultura femenina que tuviera una herencia claramente separada o separable y que fuera deseable respetar y preservar como tal? Bueno, como Susan Wolf lo plantea, parece claro que no. Las mujeres, el reconocimiento como mujeres que hemos recibido es el reconocimiento adjetivo, que es una paradoja. Las mujeres tenemos déficit de reconocimiento individual, pero no como grupo. Como grupo, bueno, ha hablado el Papa Wojtyla, por ejemplo, del genio de las mujeres para decir justamente que no podemos ser sacerdotisas. Entonces, se derivan toda clase de paradojas de pensar el feminismo desde el multiculturalismo. Yo creo que al revés. El feminismo desde sus propias pautas conceptuales debe valorar el fenómeno del multiculturalismo. Y de ahí surge, como en expresión de Nancy Fraser, un multiculturalismo crítico. Solo es este multiculturalismo crítico el que debe ser acomodado desde la perspectiva feminista y no al revés. No acomodar a las mujeres dentro de una visión culturalista cayendo por inercia conceptual, claro, en el modelo de la etnia. Entonces, Nancy Fraser plantea una teoría de la justicia que es sugerente porque trata de ir más allá de la teoría de la justicia de Rawls, por ejemplo, donde pretende incorporar las políticas de la identidad diferencia, las políticas del reconocimiento de los años 80. Lo que viene a decir Nancy Fraser es que, bueno, que no nos basta con el plato de lentejas, la polémica de Esaú y Jacob, sino que los grupos necesitan también la primogenitura. Democratizar la primogenitura, ser reconocidos. Y por lo tanto la justicia no tiene solo una dimensión de redistribución, sino de reconocimiento. Entonces ella trata los diferentes colectivos sociales y los va situando desde este enfoque bivalente de la justicia en relación con la cuestión de si tienen problemas fundamentalmente de reconocimiento, porque la distinción es analítica, todo está mezclado, pero si sus problemas son fundamentalmente de reconocimiento o si son fundamentalmente de redistribución o si están combinados en ellos las demandas de reconocimiento y redistribución. Entonces ella distingue como polos estarían del lado del déficit de reconocimiento, aunque sin problemas cuatales de redistribución, serían los grupos de los homosexuales, las lesbianas y los gays. El problema aquí sería cambiar las pautas valorativas de la sociedad para poder reconocer estas opciones sexuales como opciones sexuales válidas. Del otro lado pondría la clase obrera como el colectivo que tiene fundamentalmente problemas de redistribución y no los tendría tanto de reconocimiento o de cultura. Claro, quizá podríamos apuntar aquí que esto es muy americano. La lucha obrera en España, por ejemplo, todo el movimiento anarquista, generó a sí mismo una cultura. Ha habido ahí una cultura obrera. Claro, ella diría que es una cuestión límite, ¿no? Admitamos analíticamente que la cosa es así. Quedarían entonces unos colectivos en medio, que son los que ella llama colectivos bivalentes, y que tendrían tanto problemas de redistribución como de reconocimiento, que serían el sexo-género y la raza. Es decir, la raza, por las mismas razones por las cuales son los más pobres, son los menos valorados, son precisamente los despreciados. Y las mujeres, por distintas razones, tenemos vindicaciones de redistribución, se ha feminizado la pobreza, de cada 10 pobres, 8 somos mujeres, este dato es fundamental, por lo tanto tenemos problemas de redistribución y tendríamos problemas asimismo de reconocimiento, de acuerdo con Nancy Fraser.
Sí, en este análisis, tú el otro día planteaste en el debate con mucho acierto en un momento determinado. Bueno, mientras estaba discutiendo de las políticas de identidad, hubo un momento en los años 80, en el debate modernidad, posmodernidad, el debate donde se fue entrando todo el problema de las políticas de diferencia, que fue avanzando el neoliberalismo, avanzó la exclusión social, avanzó la pérdida de ciudadanía, avanzó la pérdida de derechos. Y claro, yo pensando en aquello, iba viendo este esquema que tú ponías, claro, de cara a conciliar en la práctica unas y otras demandas, es cierto que es extraordinariamente difícil para, precisamente, cuando hablamos de los colectivos bivalentes, porque, claro, por un lado, cuando planteas el problema de la raza, al vivirse con déficit de reconocimiento, claro, tienden más bien a un determinado tipo de identidad, porque, claro, no viven, aunque sea una identidad reificada, la sociedad que les acoge como una buena sociedad, que es donde está el problema terrible. Porque, claro, cuando decimos, nosotros apostamos por los valores laicos, por los valores ilustrados, yo, claro, siempre hago la precisión, pero como unos valores que ya están dados, con unos valores que están incuados y que hay que luchar por ellos, porque, claro, pensar que, por ejemplo, un principio del laicismo, como es la autonomía de la conciencia, la capacidad de autolegislación, el no sometimiento, la no dependencia, claro, eso en el primer laicismo era frente al poder clerical, frente al poder tradicional, la capacidad de pensar por uno mismo. Pero claro, cuando no hay derechos económicos sociales, cuando no hay posibilidad de desarrollar la propia vida, cuando no hay oportunidades de vida, eso queda como algo, digamos, formal pero no real. Y claro, muchos de estas personas, de estos grupos sociales condenados a la inmigración, se encuentran pues que tanto en problemas de vivienda como en problemas laborales, como pues que no tienen posibilidad de poder desarrollarse. Y claro, ahí volvemos al tema, su identidad cultural y en ocasiones religiosa es la única tierra de acogida, el único lugar de arraigo. Y claro, ahí hace muy difícil, por otro lado, cómo conectar entonces, cuando esa es la situación de partida, con el tema de las reivindicaciones que, claro, ya tenía el feminismo, que estaban mucho más vinculados al laicismo. Es decir, nos pasa un poco también a nosotros al defender el concepto de ciudadanía, el concepto de escuela pública, el concepto de laicidad, pues chocamos con el mismo problema. Por más que queramos nosotros decir, por ejemplo, pasa en Francia, queremos que tengan ustedes un contrato de integración. En este contrato ustedes tienen que aceptar el principio de la laicidad. Bueno, aceptan hasta cierto punto, porque a partir de un determinado momento vuelven al refugio en su identidad fuerte, porque no se sienten vinculados a esa sociedad acogida. Entonces, ¿cómo se puede solventar esto en la práctica? Porque recuerdo que en las jornadas del Bellas Artes había trabajadoras sociales que hacían como preguntas muy imperiosas. Decían, bueno, ¿pero yo qué hago ante este tema? ¿Lo hemos pensado suficientemente? Yo me encuentro con que hay gente que solo me dice que tengo que respetar las otras culturas y nada más, y que si no soy etnocéntrica, decía una de las trabajadoras sociales, y no sé cómo, qué mecanismos podría yo utilizar. ¿Qué les dirías a las oyentes o a esas trabajadoras sociales si te están oyendo?
Bueno, les diría que etnocéntricos son unos más y otros menos. Es decir, las mujeres de alguna manera somos excéntricas dentro del etnocentrismo. Es decir, que no entramos. Es decir, nosotras tenemos problemas con respecto a nuestra propia cultura. Esa es la cuestión. Claro, es decir, nos hemos cargado de razón para criticar cualquier otra cultura, porque llevamos la friolera de 3 siglos criticando la nuestra y criticando la propia Ilustración y sus incoherencias con respecto a las mujeres. Entonces, claro, cuando se nos critica por etnocentrismo, debemos recordar eso, que hemos tenido esa posición excéntrica. Y que, por tanto, recordando esa posición excéntrica, tenemos derecho a ser universalistas. Tenemos desde ahí derecho a ser universalistas. Yo creo que efectivamente, por el ejemplo que ponías de los... Claro, la sobrecarga o infracarga de identidad que tiene un grupo es directa o inversamente proporcional a la posición que tiene en la redistribución. Está claro que quién estaría, digamos, en un espectro de 1 a 10 con la máxima infracarga de identidad. Estaría el varón blanco, occidental, heterosexual. Y se tiene cero identidad, porque es algo así como la subjetividad canónica. En cambio, ¿qué ocurre? Que conforme nos vamos alejando de ellos, tanto los varones de raza negra, y no digamos ya las mujeres de raza negra, tenemos toda la sobrecarga. Tendríamos allí toda la sobrecarga de identidad. Y sobrecarga de identidad está en íntima relación con un déficit de reconocimiento. Cuanto mayor déficit de reconocimiento, mayor sobrecarga de identidad. Cuando se está en contextos de reconocimiento normalizado, entonces tenemos infracargas de identidad que en el límite podrían solaparse con la mera subjetividad. Sería uno un mero sujeto.
Bueno, en esa perspectiva... Es que me he quedado con esto de la subjetividad canónica, está muy bien visto. Es que esta capacidad de Celia Moros por tallar los conceptos con tanta precisión, es verdad que está muy bien visto esto de la subjetividad canónica. En esta perspectiva, hay una cosa que a mí me interesó mucho. Es verdad que me pareció quizás en alguna medida excesivamente ilustrado. Y tiene que ver con esto que decías. Cuando decías el feminismo está cargado de razón porque ha criticado su propia cultura. Y tú insististe mucho allí. Nosotros no podemos aceptar que haya una especie de significado misterioso, inescrutable, que unos por fascinación y otros por imposibilidad, que no podemos llegar a interpretar. Insistías en el problema de la información y en el problema, pero para llegar a conocer. Bueno, ahí hay una perspectiva que quizás tiene que ver también con el problema de la Ilustración, ¿no? No solo con las carencias de las que te referías, sino con ese debate que hay hoy, que es el debate sobre si es un diálogo entre el laicismo y las religiones, o eso es un diálogo entre las religiones. Lo digo por lo siguiente, salió en el programa anterior lo de la Internacional de las Religiones y la conexión que había habido entre el fundamentalismo islámico y el Vaticano. Pero sin plantearlo en la perspectiva más, diríamos, tradicional o más conservadora, pues los hay, por ejemplo, Hans Kinn y otros, al hablar del Parlamento de las Religiones, que consideran que la salida a este conflicto de civilizaciones, que estamos a este choque de culturas, pues es una interpelación entre las distintas religiones, una paz entre las religiones, para lograr salir de esta situación. El laicismo ahí se encuentra con la dificultad de decir, bueno, pues yo es que tengo una palabra propia, no es que yo sea el de la cultura cristiana y usted el de la cultura islámica, sino que yo soy el de la cultura occidental, que naturalmente tiene una herencia cristiana, pero que ha depurado eso en una nueva, o ha intentado depurarlo en una nueva formulación más ilustrada, y quiere de alguna forma entrar en diálogo con usted. Pero ahí es verdad que hay un problema que tiene que ver con las carencias de la propia Ilustración en ocasiones para pensar el propio tema religioso. Y a mí me interesaba mucho que tú nos dijeras algo, aunque ya nos quedan pocos minutos, de cara no solo al problema del feminismo y el islam, sino, como sé que te lo han pedido en otras ocasiones, del feminismo y el cristianismo. Tú también has tenido que hablar de este tema en otras ocasiones. ¿Y cómo ves tú ahí la compatibilidad y la incompatibilidad de ese tema? Porque a lo largo de la exposición de estas dos tardes has insistido mucho en que el feminismo está vinculado a la laicidad, a la laicización, al proceso de ilustración. ¿Y ahí cómo entraría eso en relación con la pervivencia de las religiones, no solo con la del Islam, sino con la religión cristiana?
Bueno, el feminismo está íntimamente unido a la privatización de la religión. Efectivamente, si la religión pretende organizar la vida política y social, el feminismo ahí, bueno, las mujeres inmediatamente se las instituye en las depositarias de esos valores religiosos que interpretan, son objeto permanentemente de una heterointerpretación y de una heterodesignación. Por lo tanto, las mujeres no tenemos ahí nada que hacer. Le debemos las mujeres a la reforma protestante, a la privatización de la religión, a la subjetivización de la religión. Por ejemplo, toda la tradición puritana influyó extraordinariamente en Inglaterra en radicalizaciones de la idea de sacerdocio de los verdaderos creyentes. Porque, por la misma razón que ya no son los curas, sino todos los varones, cabezas de familia, intérpretes de la Biblia, ¿por qué no las mujeres también? Esa universalidad del sacerdocio, universalicémosla. Y entonces las mujeres se instituyeron, muchas puritanas dieron la batalla por la interpretación no literal de la Biblia. Y efectivamente las mujeres podemos ser ateas o podemos ser agnósticas o podemos ser creyentes, pero siempre que esto sea un cultivo meramente interior. Claro, lo que ocurre ahora en la situación de las mujeres en los países musulmanes es que están en la misma situación en que estaríamos nosotros con respecto a la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica tuviera el poder político, estábamos perdidas, porque no solo no seríamos sacerdotisas, sino que no podríamos haber sido nunca ni parlamentarias, ni en el Islam es que tienen, por decirlo así, todos los huevos en la misma cesta. Claro, por lo tanto, tendrían que hacer la misma lucha que hicimos las mujeres en su día en ese proceso de laicización.
¿Y qué hueco hay entre lo interior? Ay, nos quedan ya solo 2 minutos, pero esta es una pregunta que ya va a quedar para... Pero bueno, por si puedes decir algo en un minuto. Entre la subjetividad interior, la pura conciencia, y lo público como estatal. Es decir, la relevancia pública que tienen los fenómenos, pueden tener las religiones y puede tener también el feminismo. Es decir, porque tú dices, en alguna medida pueden ser ateas o pueden ser agnósticas o pueden ser creyentes en su cultivo interior. Pero claro, las religiones siempre tienen un mecanismo de agregación social, de agregación comunitaria. Hombre, puede ser que se puedan discutir las reglas del grupo, las reglas de la tribu, o que sea una cosa realmente una identidad tan fanatizada que te cierre completamente. Pero quiero decir, ahí hay un elemento de interés, ¿no? Es decir, además de lo interior siempre hay algo de vinculación grupal, de vinculación comunitaria. Entonces, ¿qué puedes decir de eso? Es decir, ¿cómo podría un feminismo tan potente conceptualmente como el que tú defiendes, tan ilustrado, por otro lado, aunque también crítico con la propia ilustración, tan laico, aunque vea los límites del propio laicismo, ver además de esa subjetividad y de ese cultivo interior fórmulas de agregación comunitaria?
Bueno, el feminismo no se preocupa demasiado por la organicidad social. Las paganas de la organicidad social hemos sido siempre las mujeres. Por lo tanto, que quien tenga nostalgia de la organicidad social, pues bueno, puede que le fascine la revolución de Jomeini. Las mujeres somos totalmente negadas para ese tipo de nostalgias. Y por último, remitiría a la columna de Rosa Montero, del periódico El País, a propósito de cómo no son inocuas las concesiones que se hacen en materia de protocolo cuando se refieren a derechos de las mujeres. No son en absoluto inocuas. Cuando se transige con la intolerancia es un continuo que empieza por no darle la mano a una mujer porque es impura y puede acabar en el 11 de septiembre en las Torres, en el terrorismo de las Torres, en el atentado contra las Torres Gemelas.
Bueno, pues agradecemos mucho a Celia Amorós el que nos haya acompañado en estas 2 tardes de domingo. Les invitamos a los que puedan, a aquellos de nuestros oyentes que estén en Madrid, a asistir a alguno de estos cursos que continúan en el Círculo de Bellas Artes y en el Colegio de Doctores y Licenciados sobre estos problemas de feminismo, multiculturalismo, feminismo, ilustración, feminismo de la igualdad, de la diferencia, feminismo y filosofía. Muchas gracias, Celia, y hasta otra vez.
Muchas gracias a ti, Antonio, y a todos ustedes.